redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, a la hora que usted escuche este episodio. Sepan ustedes, sean bienvenidos al espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X Twitter o Twitter, como usted desee. Yo le seguiré llamando Twitter por los siglos de los siglos. Amén. Y como cada semana, nuevos invitados, nuevos temas, aunque el invitado de esta noche es ya parte de este espacio, es colaborador, un amigo de hace mucho más de 20 años, un gran profesional, una persona muy coherente, lúcida y sobre todo un amigo, es más que un amigo, es una familia. Así que quiero presentarles y darle la bienvenida a mi amigo Héctor Brea Gil. Buenas noches, Héctor, hermano, tu espacio.
Hey, buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a todos los que están en sintonía con el espacio de Juan Manuel Podcast. Señores, miren este espacio de Juan Manuel. Yo los otros días estaba ahí en el lugar que yo trabajo, en el área del almacén, y había unos muchachos jovencitos escuchando el espacio. Digo yo, oh, ¿y ustedes oyen a Juan Manuel? Claro, nosotros no dejamos de escucharlo. Así que buenas noches a todos. Gracias. Tenía un tiempecito que no me daba la vuelta, pero estamos aquí, Juan Manuel, estamos aquí. Tú sabes que somos, sí, que somos, sí. Y que somos más que amigos ya.
Eso es así. No, y hay que hacerlo más seguido. Tenemos que hacer este tipo de conversatorios más seguido, porque siempre tú y yo tenemos temas que hablar y que aportar y que educar a una sociedad que está muy ávida de conocimiento.
Claro que
y
sí.
Y principalmente y básicamente nosotros estamos en una plataforma que está en una red social. Uh-huh. Y las redes sociales tienen a unos personajes que precisamente esos son los protagonistas de esta noche. Y el protagonista de esta noche es el hater, o de este espacio, de este episodio. Y el hater es un individuo o individua, no sé si la RAE lo permite que se diga individua.
Si no lo permite, los haters te van a atacar, así que tranquilo.
Eso es cierto. Así que yo quiero lo primero es, luego darte la bienvenida, hermano, nuevamente. ¿Qué es un hater o un odiador? ¿Y qué lo motiva a ser así? Y buenas noches nuevamente, hermano, y bienvenido a tu espacio.
Gracias. Un hater es, primero la palabra hater es un anglicismo que hemos aceptado, hemos adoptado. Tú sabes que también hemos perdido el idioma, estamos perdiendo poco a poco el idioma. Ya la gente no dice tocineta, la gente dice bacon. Si yo digo, ¿dónde está la tocineta? ¿Qué es eso? Digo, la tocineta. Ah, usted dice el bacon. Digo, sí, tocineta, porque estamos aquí, ¿verdad? Bueno, el hater es un anglicismo de odiador, definitivamente así como tú dices, y es una persona que se dedica específicamente a eso, a odiar, a molestar, a hacer comentarios, no solamente en las redes sociales, también por los espacios de radio, por los programas de televisión, por la prensa escrita, en las páginas de los periódicos y hasta en los grupos de WhatsApp, con el objetivo de molestar, de hacer sentir mal a su víctima. Porque la persona que recibe el maltrato y el acoso de un hater es definitivamente una víctima. Hater viene de hate, que en inglés significa odio, y se usa, y lo escuchamos mucho el término hater, lo escuchamos mucho, por ejemplo, cuando se habla de deportes, siempre en los programas deportivos, en los grupos de amigos que se hablan de deportes, ah, pero tú eres un hater de LeBron, o tú eres un hater de Jordan, pero eso sí. se ha ya movido a otros ámbitos. ¿Qué motiva al hater a ser así? Su condición psicológica. El hater tiene unas características psicológicas que son los que lo motivan a ser así. Todo en el ser humano, todo lo que el ser humano hace, todo lo que el ser humano piensa, todo lo que el ser humano planea, todo tiene una motivación que comienza en la cabeza. Nada comienza en los pies, nada comienza en la mano, nada comienza en el corazón, todo comienza en la cabeza. Entonces, estos señores, o señoras se caracterizan por tener una baja autoestima, por tener necesidad de atención, frustración vital y falta de empatía. Que cuando tú lo oyes hablando, cuando tú lo ves, tú lees los comentarios que ponen, ahí hablan solo. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, de lo que abunda en el corazón habla la boca, pero también de lo que abunda en el corazón hablan las redes, Juan Manuel.
Eso es correcto, eso es correcto. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque mucha gente dice, inclusive hay personas que me han escrito y me dicen, mira, eso está como anillo al dedo, cabe como anillo al dedo, porque se han armado de hace 3 días para acá, 4 días, aquí en Twitter, todos los pleitos del mundo, se han sacado cosas personales en cara, muchísimas cosas. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles características, Héctor, psicológicas de un hater? Ojo, nosotros no estamos haciendo un psicoanálisis aquí de una persona que ataca a otra en una red social. No, estamos hablando específicamente del hater. Si esa persona o el que se identifica se siente aludido, ya es otro tema.
Adelante. Hay que tomar en cuenta algo, que tú hagas comentarios en una red social hacia una publicación de alguien, comentarios en desacuerdo, tal vez una broma, tal vez un comentario que no tenga la intención de perjudicar, de dañar, de destruir a esa persona, no te convierte en un hater, definitivamente. Por ejemplo, hay personas que hacen publicaciones de informaciones que quizá la publican con la mejor de las intenciones, pero que la publicación sí tiene un error. Entonces aparecen personas que abajo le corrigen. Hay personas que corrigen de mala manera. Hay personas que dicen, por favor, documéntate mejor, o colocan un link, mira, esta es la verdad. Y hay otros que le dicen de todo. Y ahí es donde radica la diferencia entre yo hacerte un comentario constructivo y yo rellenarte como un pavo, insultarte al punto tal que tú hasta cierres tu red social.
Por ejemplo, anoche, te hago esta anécdota brevemente para que continúes. ¿Sabes que ayer murió Ozzy Osbourne, el rockero?
Sí.
Y tengo un amigo que tiene una revista de rock y tiene un programa de rock en una emisora local. Para proteger al amigo, como dicen por ahí, para proteger al talento. Y él me manda, mira, Juan Manuel, lo que me mandaron hoy. Él hizo una publicación en una de sus redes sociales anunciando, poniendo la noticia de que murió Ozzy Osbourne, que como mucha gente lo sabe, murió ayer. Uh-huh. Y alguien le comentó a él, a ese no lo conoce ni en su casa, ni a ti tampoco. Ese ya comentario hace una persona ser un hater.
Pero definitivamente, porque primero demuestra el desconocimiento que tiene de la figura que murió. ¿Está usted de acuerdo o no con él? ¿Le haya gustado o no su música? ¿Lo conozca usted o no? Oye, si salió en un periódico es porque era alguien notable. Comencemos por ahí. En un periódico no va a poner un desconocido, porque todos los días se mueren miles de personas y los periódicos no lo publican. Si todos los periódicos se hacen eco es porque una persona importante. Ahora, la necesidad de también tú decirle al que lo publicó, ese no lo conoce ni a ti tampoco, definitivamente son características de un hater, de una persona que quiere molestar. El muerto está muerto, pero al que le publicaron eso se sintió mal, definitivamente. Aunque lo ignore o borre el comentario, son comentarios que te hacen sentir mal. Yo hago publicaciones en Facebook especialmente, que es la plataforma que más yo uso, que a mí, yo hago publicaciones que a mi gente que me escriben ahí de todo. Yo lo que hago simplemente es que yo borro el comentario, porque yo tengo la opción de borrarlo. A mí no me interesa que las personas, cuando yo estoy haciendo un trabajo de investigación científica, una publicación que me llevó un tiempo grabarla para hacerla, que no la hice a lo loco, sino que me tomé fácilmente 3 o 4 días para hacerla, venga una persona que no tiene conocimiento de nada de lo que yo estoy diciendo a querer invalidarme lo que yo digo. No porque lo invalide, no, sino en la forma en que lo hace. Entonces yo no le permito a nadie, no que me insulte a mí, sino que insulte a las personas que ven mi publicación. Entonces yo simplemente lo borro y lo bloqueo, porque hay personas que hay que bloquearlas, porque siempre van a estar ahí en cualquier publicación que tú hagas. Entonces ese es un hater que tú te ganaste. Porque que un Juan de los Palotes un día escribe una cosa y más nunca tú vuelvas a saber de él. Está bien. Pero hay personas que van a estar constantemente. Hay un personaje que va a estar ahí todo el tiempo, cada vez que tú publiques, dándote. Entonces, hay publicaciones y páginas también y plataformas que se dedican definitivamente a publicar cosas que no son para nada constructivas para la sociedad, que no aportan para nada. Y hay personas que agarran y le escriben con todo su derecho porque están invadiendo su espacio. Y me dicen, yo tengo mi Facebook, pero en mi Facebook aparecen publicaciones que yo no he pedido, pero me aparecen. Sí. Entonces me aparecen publicaciones que yo no he pedido, pero me salen ahí. Entonces, si esas publicaciones dicen algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, así como ellos tuvieron el derecho, entre comillas, de meterse en mi espacio, yo tengo el derecho de yo poner un comentario. Ahora, ese comentario, con altura, con elegancia, que hable bien de ti, que no sea un comentario que termine descalificándote a ti, más que tal que lo descalificable que pueda tener esa publicación con la cual tú no estás de acuerdo.
Eso es correcto. Héctor, se han convertido las redes sociales en un medio de escape y desahogo para muchas personas expresar lo que sienten. O sea, yo entro a Twitter o a X, entro a Facebook o entro a Instagram y entro, por ejemplo, a una publicación de, vamos a poner un ejemplo, del Nuevo Diario, del Mañanero con Boli, de Santiago Matías, a los Foques, de cualquier plataforma, y empiezo a una publicación que ponga en uno de esos medios, atacar.
Bueno, sí.
Eso demuestra lo que una persona siente, hacer eso.
Mira, es que las personas a través de las redes sociales han encontrado la forma de hacer una catarsis, o sea, de liberarse, de sacarse lo que tienen adentro. Hay personas que opinan hasta de lo que no saben o hasta de lo que no entienden. Tú me preguntabas sobre los rasgos psicológicos de un hater, y entre esas características están, para poder entrar más a lo que tú me estás preguntando, que están la baja autoestima, la necesidad de atención, como ya mencionamos, la frustración vital, la falta de empatía. Pero hay una característica, una de las más importantes para el hater online, que es la desinhibición, que es el espacio donde ese hater, a través de una cuenta falsa o a través de su misma cuenta personal, se desinhibe y suelta por esa boca o por esas teclas todo lo que tiene adentro. Entonces, otra característica del hater es la carencia de inteligencia emocional, porque una persona con inteligencia emocional tiene la capacidad de discernir si el comentario que va a hacer, qué daño o qué efecto puede tener en el que lo va a recibir. Entonces, una persona con inteligencia emocional dice, yo no le voy a poner este comentario porque se va a ofender. Entonces, pero tú te acuerdas un personaje que se llamaba El Griego Invita.
Sí, claro que sí, claro que sí. Tenía un programa, creo que un UHF, me parece.
Sí, sí, El Griego Invita era un señor griego, para los que no son de esa época, un señor griego casado con una dominicana, que el tipo vivía en Nueva York y el tipo era un griego que trataba de involucrarse en la comunidad dominicana y al griego lo tenían de relajo. Y yo era un hater del griego cuando yo era un adolescente. Y el griego abría un beeper. Él tenía un beeper en el cual el programa de él era nada más la gente mandando saludos. Pero cuando él abría el beeper, oye, Juan Manuel, era de toque, le decían por ahí. Entonces, unos beeper que salieron una vez, creo que era Sky que se llamaba, no me acuerdo, que eran unos beeper que tú podías poner mensajes de texto larguísimo y toda la cosa. Y yo era de lo que sí. Me sentaba y me ponía a llamar, yo siendo adolescente, y un día...
Eran finitos, parecía un lápiz.
En esa compañía me dijeron, hey, ya, porque es que tú le tiras demasiado duro al griego. Así mismito me dijeron en la compañía. Y en una, el griego dijo en el aire, Héctor, si no te gusta el programa, no lo veas, pero ya déjame tranquilo. Entonces mi papá me dijo, lo está molestando, pídele excusa. Y yo agarré y le mandé un mensaje pidiéndole excusa, pidiéndole perdón. Y a partir de ahí comencé a mandarle cosas positivas a su programa. Y el griego hasta me invitó al programa de él.
Terminaron siendo amigos.
El griego quería conocerme. Entonces, mira cómo la cosa cambia. El griego llegó un momento que pegó el grito conmigo, porque pero era todos los días. Entonces, después, no, caramba, yo tenía 15 años de edad en mi época de un pavo. A esta altura del juego no lo haría, claro está. Entonces, pero esa carencia de inteligencia emocional es lo que hace que el hater, sin ningún tipo de contemplación, destruya emocionalmente a una persona que está del otro lado, que está tratando de darse a conocer de la forma que sea. Oye, otra cosa que tienen los haters es lo que en psicología se llama proyección. O sea, yo proyecto mis defectos en ti. El hater proyecta sus defectos en la víctima. Es como esa, como ese compañero de trabajo, ese amigo, ese primo, ese hermano que tú tienes, tal vez, que tal, yo sé que no en tu caso, pero que cualquiera puede tener, que es una persona que todo lo que tú hagas se lo encuentra malo. Y que nada más te vive criticando, nada más te vive burlando. Quiere ponerte en las cuatro esquinas diciendo cosas de ti que no son reales, pero que esa persona cree que sí, porque el que proyecta lo malo que dice de ti, él cree que tú lo tienes, pero en realidad es hablando de sí mismo que está, porque los otros saben que no es así, pero él está
engañado. Él se está viendo, sí, él se está viendo en el espejo.
Exactamente.
Reflejándose en esa persona.
Se está proyectando. Y la necesidad de pertenencia. Porque los haters, no tan solo, los haters se convierten en una comunidad. Cuando un hater agarra a un artista, a una figura pública, a quien sea, y le entran como 5 o 7 más. ¿Por qué? Porque son un grupo. Mira cómo estamos hablando en plural, no estamos hablando en singular, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de una comunidad prácticamente. Entonces, las redes sociales le han permitido a muchas personas expresar quiénes son. Tú te encuentras con personas en las redes sociales que suben videos dando gritos, contando su vida privada, con los lagrimones. Tú te encuentras con personas en las redes sociales que suben lo que se comen de desayuno, que suben su vida entera, comparten su vida entera y tienen el derecho a hacer lo que les dé su gana en su plataforma.
Sí, claro, o una mujer que está separada, o una mujer que está separada y pone una dificultad que tiene con su ex esposo en una red social.
Claro, usted le hace caso si usted quiere, usted lo ve si usted quiere, usted le pone atención si usted quiere, pero es un derecho que la persona tiene de expresarse. Pero definitivamente se ha convertido en una plataforma para la gente expresarse. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que han aprovechado esa oportunidad no solamente para expresarse y desahogarse, sino también para darse a conocer con objetivos específicos, con objetivos que pueden ser políticos, con objetivos que pueden ser ganar dinero. Yo abro un canal de YouTube, abro una cuenta de Instagram, por esa cuenta de Instagram le hago la vida imposible a un empresario, a un artista, al gobierno, a la oposición, a quien sea, y por ahí me gano un dinero. Me doy a conocer, me pasan información, la información, ay, pero mira, ese videito está bueno, yo lo coloco el video, pero dame 500,000. Y todo eso se ve. Entonces, se convierten en plataformas que mucha gente las tiene como fuentes confiables de información. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente anda detrás del morbo. El comentarista elegante, refinado, formal, que hace el análisis político, el análisis económico con cierta cordura y cosas por el estilo, tiene menos seguidores que el plebe y el indecente, aunque el plebe, sí, el indecente, el bocón, el bulloso, no sepa lo que está hablando, tenga poca preparación, por el simple hecho de que tiene 500,000, 1,000,000 de seguidores, la gente le da la razón. Sí. Y entonces, al dominicano...
¿Sabe qué? Ajá. Tú sabes que, perdona que te interrumpa, tú sabes que yo, eso es tan real, que si esta sala, este espacio se llamara, y perdona Laura, que te tome de ejemplo, perdón, es más, no voy a tomar a Laura, ¿no? Para que no piense que yo soy hater también. Por ejemplo, Verónica, que no hay nadie llamada así Verónica aquí en este espacio, yo le ponga como título, todos los secretos esta noche, en el espacio de Juan Manuel, todos los secretos de Verónica. Vamos a decir su novio, con qué hombre casado ella está, lo que ella no hace, todo eso. Esto aquí estuviera reventado.
Héctor. Claro que sí.
Esto estuviera explotándose porque... Y ahí voy con la siguiente pregunta. ¿Por qué hay personas, Héctor, que le creen más fácilmente a un hater o a un publicador de noticias falsas que a una fuente noticiosa confiable o a una fuente de una plataforma confiable?
Porque esos mismos publicadores de noticias falsas se han encargado de desacreditar a los medios de comunicación confiables. Y también recuerda que los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, formales, también responden a los intereses de grupos. Hay medios de comunicación que responden a los intereses del grupo económico que es su propietario, por ejemplo, que es su dueño. Y si el grupo de comunicación pertenece a un grupo empresarial, que el grupo empresarial, por ejemplo, está a favor del aborto, ese medio de comunicación se va a pronunciar. Lo mandan a pronunciarse a favor de eso. Si el grupo empresarial, por ejemplo, apoya a Trump, el medio de comunicación se va a inclinar a ese tipo de cosas. Entonces, muchas personas atribuyen a que los medios de comunicación tradicionales, muy reconocidos, periodistas de mucho renombre, responden a los intereses de grupo. Y por tal razón dicen que esa gente no son confiables, que esa gente no son serias, que esa gente coge cuarto. Lo acusan de que cogen dinero del gobierno, de empresarios. Pero nadie nunca ha podido probarles nada. Es el detalle. Entonces, no le han podido probar nada. Entonces, como no le han podido probar nada, entonces los que son haters de esos grupos dicen, no le han podido probar nada porque tienen a los jueces comprados. Entonces, por ahí se desacredita la justicia, se desacredita el Ministerio Público, se desacredita todo el mundo. Entonces, la gente comienza, yo sé que tampoco, pero una gran mayoría de personas que no le interesa leer el periódico, que no le interesa leer una revista, que no le interesa estar pensando, que no le interesa buscar la verdad, le cree más a ellos, porque tienen una cantidad grande de seguidores, porque hablan en el lenguaje que ellos entienden, que muchas veces el lenguaje de la mala palabra, el lenguaje grosero, el lenguaje de mentarle la mamá al otro, el lenguaje
del chisme, de la difamación.
El lenguaje del chisme, de la difamación, de la mala palabra, de sacar vida privada, de palabras obscenas, escandalosas, que no tienen hora para decirla, no tienen filtro para decirla. Entonces, como tenemos que admitir que vivimos en un país que lamentablemente no tiene los niveles de educación que, caramba, todos quisiéramos que tuvieran, esos tipos de programas tienen una cabida interesante porque hay un grupo que lo consume, hay un grupo que lo sigue. Y tú nomás tienes que ver el perfil y te vas a dar cuenta. Entonces, esos personajes que están en las redes, que suben y que hablan y que yo esto y que tú eres esto y que tú eres aquello y que tú te acuestas con fulano y que yo tengo pruebas y que yo tengo un video y que yo tengo esto, cuando llega el brazo largo de la ley, entonces tú lo ves dando gritos, entonces tú lo ves llorando, entonces tú lo ves pidiendo perdón, entonces tú lo ves diciendo que fue que fulano me dijo. Entonces, ¿por qué? Porque siguen, porque no tienen nada, no tienen más que ese histrionismo como estrategia para llamar la atención. Y aún así la gente le sigue creyendo. Mucha gente le sigue creyendo.
Eso es correcto, hermano. Y precisamente, que vamos a casi abrir los micrófonos, Héctor, para que la persona haga su pregunta o comentario, alguna curiosidad que tenga. Siéntanse en libertad. Lógicamente, no se conviertan en un hater. No ataquemos al invitado ni al anfitrión, al sus que habla. Tratemos de que sea un espacio de información, de debatir con mucho respeto, porque precisamente este tipo de temas, mira, a mí inclusive varias personas me escribieron hoy, me dijeron, ten cuidado, tú sabes lo que pasó aquí hace algunos días, ahorita creen que es por eso y entran a atacarte. No, nadie puede tomarse esto personal ni de manera particular, porque este tema será y es eterno. O sea, los haters van a seguir existiendo.
Claro.
Yo haga el espacio o no. Entonces, para que quede claro que esto no se hace con ningún caso específico ni para hablar de nadie, ni tirar puya, ni nada de eso, porque no es mi estilo, ni tampoco yo pierdo mi tiempo en eso. Entonces, Héctor, dame algunos ejemplos de casos en los cuales los haters han dominado el contenido de las redes sociales.
Mira, yo te voy a poner algunos casos que en los cuales... yo voy a poner, por ejemplo, el primer ejemplo que voy a poner es con el tema migratorio. Con el tema migratorio, hay personas que han tomado el tema migratorio, el tema haitiano, como una, como vamos a decir, como su arma de guerra, como su sello de presentación, que ahora son más patriotas que Duarte, Sánchez y Mella. Yo diría que habría que poner, no se sabe cuántos padres de la patria tenemos. Y se ha llegado a un punto tal que tú no puedes hacer ningún comentario positivo de nada que diga Haití. Porque cualquier comentario que tú hagas positivo de algo que diga Haití, tú te estás ganando un viaje de gente, de enemigos, diciéndote de todo, acabándote, criticándote. Pro haitiano, antipatriota, fusil, traidor. Porque está prácticamente prohibido decir algo bueno de Haití. Prácticamente prohibido decir algo bueno de Haití. Tú no puedes, por ejemplo, imagínate que yo, no en mi caso, tengo mi pareja, una dominicana, muy linda, dominicana, porque tú sabes que si tú te pasas de ciertos estándares de negro, ya tú no eres dominicano, ¿verdad? Aunque tus padres sean, aunque tus padres sean norteamericanos, si usted se pasa de cierta tonalidad de negro, usted no es dominicano. Gracias a Dios, con mi novia no tiene ese problema y no es por nada malo, pero que hay que decirlo. Pero vamos a suponer que yo decida casarme con una haitiana. Ay, muchachos, me van a fusilar. Lo primero que me va a decir, traidor, me van a acabar. Y van a sacar los videos que yo he hecho hablando del tema haitiano. Y me dice, traidor, tanto que hablaba del tema haitiano y se acaba de casar con una haitiana. O sea, porque hasta en tu vida privada se quieren meter. Como que tú tienes que pedirle permiso a nadie para usted casarse con quien usted quiera. Sea rusa, o sea yugoslava, sea de Haití, o sea de donde sea. Entonces, también, por ejemplo, el primer caso es el tema haitiano. Nadie puede hablar nada bueno de Haití en las redes porque lo van a explotar. Le van a decir de todo. Otro ejemplo, es el caso de una jovencita llamada Francesca Gallucci. ¿Tú te acuerdas de Francesca Gallucci? Bueno, cualquiera que digan Francesca Gallucci no se acuerda por el apellido. Pero fue una jovencita que para el año 2012, 2011, apareció con una bachata que decía ánimo, 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 ánimo. Sí, niña, lo que esa niña recibió por las redes sociales fue espantoso. Fue espantoso lo que le decían. Ahora, esa niña a mí me encantó cuando yo la escuché hablando, porque por ahí andan las entrevistas que le hicieron. Y yo recuerdo que le hicieron una entrevista, no recuerdo exactamente en qué programa fue, pero ella dijo, de mí se han dicho muchas cosas negativas y cosas por el estilo, pero ella lo tomó como con una madurez y una inteligencia emocional que yo me sorprendí. Y en una publicación que ella puso, dijo, ay, señores, miren, yo lo que quiero es abrirme paso, demostrar mi talento, desarrollarme, pasar cosas buenas por ustedes. O sea, se manejó de una forma en la cual ella no insultó a nadie, no insultó a nadie, no demandó a nadie hasta donde tengo entendido, pero le dieron con una furia que muy pocos adultos hubieran aguantado. Yo no me imagino a algunos urbanos de aquí con ese fuerte y esos golpes que le dieron a esa muchachita. Otro caso, un caso de lo que es tú tomar una noticia, sacarla de contexto y convertirla en una noticia viral negativa para perjudicar a alguien. Nuria Piera o en el espacio de Nuria publicaron, luego de la muerte de Ruby Pérez, publicaron Ruby Pérez de pelotero frustrado a estrella del merengue. Hubo gente que por eso que pusieron ahí de pelotero frustrado, hubo gente que acabó con esa página y que acabó con Nuria. Ahora, viene detalle. Pelotero frustrado somos casi todos los dominicanos. Porque al dominicano desde que nace, como dice un personaje de la Real, al dominicano le enseñan dos cosas, el temor a Dios y a jugar pelota desde que es chiquito. Entonces, ¿cuántos peloteros frustrados hay en República Dominicana? Millones tenemos que haber. Pero no tan solo peloteros frustrados,
frustrado en muchísimas cosas. Porque ¿qué es un pelotero frustrado o un médico frustrado? Alguien que intentó y no lo logró. Eso es todo. No es nada tan grave ni insultante como para tú volvértelo porque tú eres un pelotero frustrado. Si tú lo eres, lo eres. Ahora, también depende en la forma que te lo digan. Pero la intención en este caso fue resaltar que de cómo tú, que aspirabas a algo, llegaste a ser una de las figuras principales del arte dominicano. A un punto tal que Rubén Pérez se muere y le dan la ciudadanía en Venezuela. Y el mundo entero se hizo eco de la muerte de él. Entonces, agarran ese chin y le han dado a Nuria con eso, que eso no tiene madre. Nada más agarrar un diccionario y buscar frustrado, ¿qué significa? Y usted se va a dar cuenta que no es para poner la cosa tan grande y que tampoco la intención de ella era hacerle daño a la imagen de una figura como Ruby Pérez. Pero hay gente que han subido toda clase de publicaciones con ese punto.
Sí. No, y personas que yo he leído que le han mencionado hasta a su padre muerto.
Sí, sí, hasta sí. Ahí. Sí, porque que así. Es que el hater tiene eso. Como tiene las características que te mencioné, para él devaluarte, él tiene que ir a lo personal. Porque él quiere devaluarte lo más que pueda. Entonces, se va a lo personal. Te ataca. A veces atacan hasta tu familia, tus hijos. Cosas que no tienen que ver contigo. Cosas que no tienen que ver con el tema ni de lo que se está hablando. Pero tiene que hacer, el deseo es destruirte, devaluarte. Sin darse cuenta que quien se está destruyendo, quien está perdiendo credibilidad, es él en su condición de hater. Mira, el caso de Gonzalo Castillo. A Gonzalo Castillo, cuando definió éxito, a Gonzalo Castillo lo acabaron cuando dio su definición de éxito. Y yo que en esos tiempos, en ese momento, estaba estudiando psicología en la universidad, yo tenía profesores que decían, mira cómo ese hombre se expresa, y comenzaron a dar diagnósticos, inclusive diagnósticos psicológicos de Gonzalo Castillo. Y decía, señores, pero es que la definición de éxito que él dio no es incorrecta. Inclusive él habló hasta en parábola. Ahora, para cualquiera en la calle, dile que te defina éxito sin meterse en Google y sin buscar un diccionario. No te lo dicen porque la mayoría de nosotros no conceptualizamos. Entonces, él dio una definición de éxito buena, pero la agarraron sus opositores políticos, el que no estaba en una posición política que le aventajaba, y le dieron por ahí, y por ahí le dio todo el mundo. Entonces, okay. El caso, otro caso, Ángel Martínez. Ángel Martínez, muchos que lo apoyaban y que compartían sus publicaciones, que compartían sus videos, que hasta le mandaban donaciones a su plataforma. Ahora que cayó en desgracia, son los primeros que lo están condenando y lo están lapidando. Hubo una joven, que yo creo que es Carla Álvarez, que se llama, que ella, cuando ocurrió la lamentable tragedia del Jet Set, ella no quiso publicar en sus redes, en su cuenta de Instagram, dijo que ella no quería publicar fotos de desaparecidos ni nada de eso, y a esa joven la acabaron. La acabaron, le dieron durísimo, porque le dijeron de todo. En su Instagram, en su Facebook, en lo suyo, usted publica lo que usted quiera. A usted nadie puede forzarlo a usted hacer con sus redes y con lo suyo lo que usted no quiera. Pero si yo no quiero publicar en mi Instagram, en mis redes, nada de lo que sea, usted no puede acabar conmigo, usted no puede insultarme, usted no puede decirme, a llevarme al punto tal de yo tener que desaparecer de las redes, porque simplemente yo no quise sumarme a una campaña, sea la campaña justa o no. Fue una decisión de ella, pero hay que respetársela. Muchísima gente publicó que ella no publicara, no iba a afectar en nada, porque estaban publicando los periódicos, estaban publicando los noticiarios, estaba publicando todo el mundo. Entonces, que ella no quisiera publicar, no iba a hacer el gran daño ni la gran cosa, pero le entraron a la muchacha. Pero, y como te comunicaba, como te dije en un momento, no solamente hater comentando publicaciones, hay haters convertidos en comunicadores, entre comillas, que son esos que te mencioné, que abren una plataforma, abren un canal, abren un espacio y comienzan a acabar con Juan Manuel. Tita, 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 que Juan Manuel, toca Juan Manuel lo otro. Y comienzan a decir cosas de ti que son falsas. Y yo tengo pruebas. Y si quiere que me someta, que yo tengo la prueba.
Y muchas veces... y voy a hacer un anuncio. Voy a hacer un anuncio, como dice Tolentino por ahí. Atención, país.
Ajá, sí, sí.
Hay una cuenta aquí en X, en Twitter, que se creó en el 2021, que pusieron el cuerpo de una mujer y la cara mía, y hace tiempo que está creada, inclusive muchas personas me la han enviado. Eso fue un hater.
Definitivamente.
Entonces, yo no le he dado promoción, no le he puesto aquí para que la suspendan ni nada de eso, pero está ahí. O sea, el que quiera en privado, yo le envío la cuenta para que lo vea, pero se creó en el 2021, que coincide en la fecha en que yo empecé con los espacios. Entonces, el hater, Héctor, y ahí voy con esta pregunta, ¿el hater es un admirador de la persona que ataca o es definitivamente la envidia demostrada en ataques directos a esa persona?
Un envidioso, definitivamente. A quien yo admiro, yo no lo quiero hacer sentir mal. A quien yo admiro, yo no lo quiero hacer sentir mal.
Al que mira, yo, eso me gustó. Hasta lo anoté. A quien yo admiro,
yo lo exalto. Al quien yo admiro, yo lo comparto. El comunicador que, mira, hay comunicadores a los cuales yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que diga un comunicador X. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que diga Nuria, Alberto Vargas, quien sea. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que diga nadie. Pero si cosas que ellos dicen son buenas y vale la pena compartirla, yo la comparto. ¿Por qué? Porque caramba, pero qué bien está eso, y yo lo comparto y le doy su mérito positivo cuando lo tienen. Y si en un punto se equivocan o en un punto yo no estoy de acuerdo, yo no tengo la necesidad de ponerlo y tirarlo por el suelo como si ellos me hubieran hecho algo malo a mí, porque todos nos equivocamos y todos podemos fallar. Y nunca, nunca, nunca nadie va a estar 100% de acuerdo contigo. Y lo peor que tú como comunicador puedes aspirar es a que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Si tú como comunicador estás buscando eso, como comunicador fracasaste. Porque entonces tú te estás traicionando inclusive a ti mismo. Y estás traicionando hasta el criterio con el que tú te has formado como un comunicador. Mira, los haters son tan fuertes y son tan malos que pueden inclusive crear en las personas a las que ellos atacan problemas psicológicos de baja autoestima, ansiedad, estrés. Oye, les puede deteriorar la salud mental. Entonces, hay personas que no han sabido aguantar los ataques de los haters. Y no simplemente tiene que ser una figura pública. Tú puedes ser una figura desconocida, públicamente hablando, pero tú tener una persona, un enemigo en el trabajo, en la escuela, en lo personal, que te agarre por las redes sociales, que te destruya por las redes sociales, que haga pública cosas íntimas tuyas, que filtre un video, que hasta crea algo con inteligencia artificial, nada más para perjudicarte. ¿Cuánta gente no hay? Oye, como decimos un buen dominicano, azarándole la existencia a otro que nunca le ha hecho nada malo, pero que simplemente lo quiere ver triste, lo quiere destruir, lo quiere desacreditar, lo quiere humillar, lo que hace sentir mal. Porque esa persona que hace eso, ese hater que hace eso, está envidiando al otro. No lo está admirando, lo está envidiando. Y la mejor forma de usted lidiar con un elemento de eso es ignorándolo. Bloqueándolo, si tiene acceso a sus redes sociales, usted lo bloquea. No lo tome personal, entienda que esa persona fácilmente tiene un trastorno psicológico. Si le está afectando mucho en lo emocional, no deje de buscar apoyo profesional. Y si ya se pasa de la raya y usted entiende que ya se rompieron los límites, usted tiene todo el derecho a proceder legalmente.
Sí, eso es importante porque mucha gente piensa que si por ejemplo, voy a tomar el caso de Verónica. Si Verónica la está molestando otra chica o un caballero, que puede ser que esté enamorado de ella y como no le haga caso, esa sea la forma de él o desquitarse o enamorarse, ella, Verónica, puede ir a la justicia, proceder legalmente y se puede investigar quién es esa persona. Y ahí voy con la siguiente pregunta, Héctor. Cuando una persona está siendo molestada constantemente, ya sea por una persona real, que a Verónica le esté molestando Julio Camadrón, por poner un nombre, que le esté molestando constantemente, ¿cuáles son esos consejos? ¿Cuáles son esos consejos que tú le puedes dar a esa persona? Vamos a darle para que tú le des 5 consejos y luego vamos con los micrófonos para que cada quien dé una opinión o haga alguna pregunta a Héctor. Y les reitero, hablamos de psicología de los haters, cuando la maldad se hace viral. 5 consejos o 4, Héctor, a esa persona que está siendo molestada para que no afecte su salud mental.
Bueno, a palabras necias, oídos sordos, nos enseñaron a nosotros de chiquito. Y eso funciona. Cuando tú ignoras al que te está atacando, al que te está molestando, la persona se cansa. Porque la persona cobra fuerza cuando tú le respondes. Cuando tú le haces frente, cobra fuerza. No,
inclusive dicen, Héctor, perdón, inclusive dicen que insultar duele más. Ignorar duele más que insultar.
Claro, porque también es como también hay un meme, una figurita que anda por ahí que dice: no pelees con el, no discuta con el cerdo, te vas a tener que enlodar y él se va a sentir feliz porque está en su territorio. Correcto. Entonces, tú entendiste, y también hay otra que dice: no discuta con un ignorante porque vas a tener que descender a su nivel y él te ganará por experiencia. Entonces, te ganará por experiencia. Entonces, ignorar. Bloquear, como te mencioné hace un momento, bloquearlo definitivamente de tus redes sociales, de tu WhatsApp, cortar la comunicación con esa persona.
Bloquear resulta, esto, porque mucha gente piensa, no, si tú lo bloqueas, le estás dando valor e importancia a esa persona.
Es que tú tienes que cortar, porque es que esa persona te va a estar atacando, te va a estar molestando, y uno particularmente, ni tú ni yo, tenemos tiempo para gastarlo en vez de dispararte. Entonces, así como nosotros evitamos los spam, esos correos indeseados que no queremos y mandamos una nota diciendo, por favor, sáquenme de aquí. Entonces, y no te llega más, sino tú puedes bloquear a una persona con la cual a ti no te interesa tener ningún tipo de contacto. Porque ya eso es una forma de tú ignorarlo. Porque, óyeme, la persona que te está atacando, lo que le interesa es que tú reacciones. Porque el que tú reacciones es también lo que él va a aprovechar para hacer pública tu reacción. Él quiere que tú reacciones, para hacer pública tu reacción. A él no le interesa que tú reacciones y quedarse con tu reacción en privado, no. Él te ataca en privado, te ataca en público, te quiere sacar de concentración en público para que tú le respondas y seguir por ahí, porque eso es lo que quiere, que tú le respondas. Entonces, ya cuando una persona que te está atacando en lo privado, molestando en lo privado, ya no estamos hablando necesariamente de un hater, estamos hablando de un caso de acoso. Ya estamos hablando de un acosador, y ya eso tú lo puedes llevar perfectamente a un juez, a una fiscalía, a la policía. Una denuncia por acoso tú la puedes poner, porque ya estamos yendo a lo directo. Pero también otra forma es, como ya dije en un momento, si el acoso es constante y está ya llegando a la difamación, siempre difaman, siempre te van a difamar, pero ya te está afectando mucho emocionalmente, profesionalmente, familiarmente, entonces tú tienes todo el derecho de acudir a la justicia, de proceder legalmente con esa persona. Si están afectando tu salud mental, tienes que buscar apoyo profesional de un psicólogo clínico que te ayude en ese aspecto. Pero el psicólogo clínico te va a decir lo mismo que te voy a decir yo. Si tú vas donde un psicólogo clínico a llevarle el caso de que alguien te está molestando, te está acosando, lo que te va a decir es que trate de cortar comunicación con esa persona. Porque si el acoso es lo que te tiene así, mantenerte en contacto con el acoso no te va a ayudar a mejorar.
Fíjate que hay inclusive algunos canales de YouTube, en algunas publicaciones tienen hasta desactivados los comentarios. Entonces, sí, tienen hasta desactivados los comentarios. Y hay personas que hacen publicaciones en Instagram y no permiten comentarios. ¿Por qué? Porque hay gente que son destructivas. Hay cuentas que hacen publicaciones y tienen muchísimos comentarios. Tú te metes a los comentarios y tú lo que haces es reírte, porque la gente lo que comienza a publicar chistes, hace cosas, que hasta el mismo creador del contenido lo hace con la intención de que le publiquen esos tipos de comentarios. Pero ya cuando el comentario se convierte en insultante, en que se va a lo personal, que busca destruirte emocionalmente, moralmente, ya detrás de eso hay una intención muy mala. Y caramba, ya este mundo está de mal. Yo soy de los que digo que este planeta necesita un psiquiatra.
No, y hace poco, un psiquiatra, por cierto, aquí en República Dominicana, dijo que había un manicomio abierto aquí. O sea, que habían personas con mucho, inclusive, justamente hace unos minutos, hace unas horas, para los que están aquí y los que no son dominicanos y los que son dominicanos, ocurrió un hecho de sangre muy lamentable en el polígono central. Un joven de unos 30 años vivía en un condominio de edificios y asesinó a una persona y hay entre 4 o 5 heridos. Él tocaba puerta por puerta y al que abría lo hería tratando de matarlos. Entonces, esa es una muestra también de salud mental, del rompimiento de una salud mental muy fuerte, muy delicada. No vamos a entrar en más detalle por protección precisamente a las víctimas, a los familiares y al mismo agresor. Pero hablamos también de salud mental, Héctor. Héctor, yo quiero que tú me digas, ¿la salud mental está comprometida? ¿Qué tú entiendes que hace falta para que en las redes sociales haya un poquito más de regulación, o si tú entiendes que no debe de haber regulación y que la persona que se sienta mentalmente sano puede sin ningún problema utilizar una red social?
Mira, es que no hay forma de tú regular eso, Juan Manuel, porque ¿qué es lo que vamos a regular? Porque primero no existe la sanción previa. La sanción previa no existe. O sea, eso es violatorio de la libertad de expresión. Ahí la persona lo que tiene que hacer es el que hace publicaciones y no quiere que lo ataquen o que lo critiquen, que no permita comentarios o que no publique, porque no le va a quedar de otra. Si usted no quiere que le ataquen sus publicaciones, o usted o le desactiva los comentarios o no publique. Pero no existe la sanción previa. Lo que sí es recomendable para las personas que se van a dedicar a ser creadores de contenido, a ser youtuber, a ser instagramer, es que estén conscientes de que lo van a atacar. De que aunque usted haga el trabajo con la mejor intención del mundo, lo más bonito, lo más chulo, va a aparecer alguien que lo va a atacar. También hay personas que tienen negocios, que se han visto afectados por personas que suben informaciones falsas del negocio. Fui a la cafetería de Juan Manuel, miren, vine a esta cafetería, me están tratando malísimo, esta cajera me insultó, no vengan aquí. Y muchísima gente a esa publicación falsa, muchísima gente le escribe y dice, no vayan, son unos abusadores.
El café es malo, los pastelitos son malos. No, sí.
Mira algo que yo inclusive hablando con un policía, amigo mío, que lo veo todos los días, le dije, pero ven acá, mira tanto video que suben criticando a la policía. Señores, videos subidos por comunicadores, que yo he hablado con esos comunicadores y dicho, pero por Dios, no suban a mí el pedacito en el que el policía le está dando el macanazo al ladrón, pon el pedacito en el que el tipo le dio la galleta al policía, pon el video entero. Porque tú nada más pones el video en el cual el policía está agarrando, y los policías están agarrando al tipo y se lo están llevando preso. Pon el video entero donde el tipo le jaló la pistola al policía. Porque entonces nada más ponen el pedacito con el cual van a atacar al policía. Como también pueden editar un comentario que tú hagas o un comentario que yo hago. Porque yo puedo, por ejemplo, yo hice un comentario hace un momento en el cual yo decía
que tú no puedes decir nada bueno de Haití porque de una vez te atacan, fácilmente agarran ese pedacito y con ese pedacito me sacan a mí una publicación y me acaban por ahí. No me importa. Así es. Pero hay gente que edita comentarios, que edita videos y cogen el pedacito que le conviene y con ese pedacito crean una noticia y le destruyen la imagen al otro. Y aunque tú luego publiques el video completo, el video real, ya el video dañino se hizo viral, se propagó, lo vio todo el mundo. Y fácilmente el tuyo que dice la verdad no tiene ni un cuarto del alcance que tuvo el video falso o la publicación falsa.
Así es. Héctor, vamos a ver si alguno de los muchachos que están acá, de las damas y los caballeros, ¿se animan a hacer alguna pregunta o comentario? Tenemos aquí a Dilcia, a Néstor. Wow, Néstor, desde Colombia, hace un tiempecito que no entraba por acá a estos espacios. Carla, Gregory, está también Laura López, nuestro amigo Manuel Bobadilla, que también ha participado aquí, y nuestra amiga también Jacqueline Herrera. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que agregar en el tema de hoy, hablamos de la psicología de los haters. Cuando la maldad se hace viral, con nuestro amigo psicólogo clínico también, y es nuestro amigo Héctor Brea, y bueno, Néstor, el primero que va a hacer su pregunta, una opinión. Así que bienvenido, hermano Néstor.
Hola, Carbón. Milagroso de escucharnos. ¿Ah?
Sí, hace un tiempecito me tenía abandonado, casi iba a ser un hater contigo.
Bueno, pues, ¿qué les cuento? De pronto, para apoyar lo que nos está contando Héctor, que tiene bastante de cierto, hay que entender que en las redes todo el mundo quiere ganar, y a veces hacer un comentario para lastimar a otro es solo buscando que se le viralice, o que traiga más audiencias, o que la gente de una u otra forma empiece a seguirlo porque opinó diferente. Así no tenga una razón lógica de lo que está diciendo, el simple sentido de querer afectar al otro por viralizar, por generar contenidos de que usted sí opinó distinto o algo así, entra a lastimar, independiente de la temática. Puede ser política, puede ser de temas mentales, puede ser de temas... el que sea. Eso es lo que ve uno bastante en algunas redes. Esta es muy fuerte en ese tema. Y ahí hay personas, que psicólogos, que han tratado este tema de los haters. ¿Cómo darle manejo? Algunos dicen no le conteste, otros dicen contéstele, otros casi que intentan opacar o callar, como lo decía Héctor. Pero hay algo que sí es clave, y es cómo logra impactar en la gente, en su amor propio, en su personalidad, en su marca personal, cómo salen afectados. Porque es que nosotros somos velcro para las cosas malas y de una u otra forma teflón para lo positivo. Si a mí me hacen un comentario negativo y me hicieron 100 positivos, me quedo en el negativo. En vez de entrar al detalle, vea lo bueno que hubo detrás. No, nos afecta. Y si somos dueños de cuentas y llevamos unos seguidores, pues termina afectando hasta la psiquis de la persona. Eso es lo que le podría compartir en el tema de los haters.
Muchísimas gracias, Néstor. Y hace un tiempecito que no te escuchaba, hermano. Espero que esté bien por tu Colombia. Que tengo pendiente ir a conocerla, hermano.
No, me va a tocar ir a traerlo. Para cuando venga, avisa y lo recibimos. Porque no, nada.
Moncho, que... sí.
Néstor, sí, Néstor, sí. ¿De qué parte de Colombia eres?
Yo estoy en Bogotá.
Ah, bueno, pues, un abrazo. Yo tengo gente por allá, por Colombia, familiares y amigos muy queridos. Así que un abrazo a Colombia.
Mil gracias.
Héctor, ¿alguna opinión de lo que dijo Néstor? Yo entiendo que...
No, perfecto.
Muy interesante.
Y me gustó mucho. Y me gustó esa parte que dijo que somos velcro para las cosas negativas y teflón para las positivas. Eso está maravilloso. Eso está maravilloso. Sí,
así es. Héctor, yo... ya finalizando, porque no quiero cansarte mucho, y aprovechando para decirle a los demás, no se dejen ganar de Néstor, aprovechen, Dilcia, Solange, Carla, Gregory, Laura, Manuel, Jacqueline, vamos a preguntar, vamos a dar nuestra opinión, vamos a dar una experiencia. Yo quiero hacer un pequeño reto aquí. Quiero que me den una situación que ustedes se hayan sentido de que hayan estado bajo el ataque o la provocación de un hater. Alguno de ustedes que me diga, mira, en tal año, en tal momento me pasó esto, lo que deseen. O si no, me escriben por privado, que yo, si desean hasta de manera anónima, lo diré. Pero mientras se deciden los demás. Héctor, las cuentas anónimas. Hay muchas, muchas cuentas anónimas, tanto acá en X como en otras redes sociales, que tienen la foto de un perrito, de Mickey Mouse, de un carro, de una manzana, de un gato, de un perro. ¿Esas personas tienen valor excesivo o son realmente muy cobardes cuando se tratan de atacar bajo el anonimato?
Sí, son personas que definitivamente son cobardes porque no se atreven a dar la cara. No se atreven a dar la cara. La persona que da la cara hasta cierto punto demuestra un nivel de responsabilidad. Bueno, aquí estoy yo soy fulano, no estoy de acuerdo contigo, te digo esto y aquello. Pero hasta cierto punto se puede decir que tiene cierto nivel de responsabilidad porque está dando la cara y está dando su nombre. El que actúa desde el anonimato, definitivamente no. El que actúa desde el anonimato es una persona que tiene el objetivo claro de fastidiar y de hacerlo mal. Porque el que quiere hacer el bien, como también dice la Biblia, ese libro que a mí me encanta, lo dice bien claro, nadie que tiene una lámpara la mete debajo de una mesa, sino que la pone arriba en el candelero para que todo el mundo se ilumine. Entonces, el que se oculta definitivamente lo hace con la intención de perjudicar. Se crean cuentas falsas, se ponen caras falsas, se ponen, como tú dices, carritos, pajaritos, o la imagen de Anonymous. Pero detrás de todo eso hay haters, hay personas que tienen tiempo para hacer la maldad. Tiempo para algo que tú y yo no tenemos.
Eso es correcto. Ya finalizando, Héctor, una reflexión a esas personas que son usuarios de redes sociales. Y voy a tomarme un tiempecito para yo decir eso. Yo, como les dije, hay por ahí una cuenta que está creada que lo trataron de hacer con el hecho de hacerme molestar o de perder, que yo pierda la paciencia o de que me desanime o de que me sienta mal. Y no lo lograron. Yo no voy tampoco a publicar esa cuenta, a decirle, mira, repórtenla, esto, lo otro. Fue en el 2021 que se creó esa cuenta. Prácticamente yo sé quién es porque se hizo la investigación tanto forense digital como a nivel de policía. Inclusive tengo judicialmente y en la policía una denuncia hecha de esa cuenta. Pero en su momento se sabrá si siguen molestando. Ya desde el 2021 que publicaron todos esos tweets no hicieron nada. Esto es una confesión que le estoy haciendo. No han hecho nada. La cuenta no ha tenido movimiento ni nada. Lo hicieron con esa intención. No lo lograron y luego la dejaron hecha. La cuenta está activa, está hecha y está ahí. Pero no lograron el objetivo. Lo estoy mencionando para que ustedes vean que todos estamos expuestos en estas redes sociales por alguien que de una u otra forma, hasta por un mero capricho o una diversión, lo haga. Néstor, adelante, hermano.
Pues a ver, Juan Manuel, aquí se ve de todo, y como en botica. Sí. Hay de todo, se aprende de todo. En la historia, en el pasado, para los que no me conocen, yo estoy aquí, fui de los primeros que tuvo Salas en español, o Space en español, cuando estábamos en Twitter. Estamos hablando de septiembre del 21. Bueno, hace rato, este tema viene hace mucho tiempo. En ese proceso, en ese caminar, conocimos demasiada gente genial, gente que aporta, gente que le quiere hacer el lado amable todos los días hablando por acá. Pero también está el problema de la envidia, de que hay personas que no pueden ver que otro progrese o que le vaya mejor o que tenga más contenido o que, porque de una dice, no, esta persona es un embustero, es un vendehumo, esta persona, y te ataca. Y el tema es cuando te ataca y puede conocer tus redes personales, o sea, tus redes sociales. y esas redes sociales pues terminan sacando información personal, le llegan a tu pareja, le empiezan a hacer de una u otra forma un estilo de bullying, y que sí. Esto termina afectando el círculo más cercano. ¿Qué hacer? Bueno, hubo un cambio hace más o menos un año y medio aquí en Twitter, donde cambiaron el esquema de bloqueo o silenciar. Yo antiguamente cuando bloqueaba, si yo llegaba a una sala y tenía micrófono, la persona que me estaba haciendo el bullying o me estaba haciendo de hater, esta persona no podía entrar a la sala porque la misma aplicación le decía. Y tampoco podía ver mis estados, ni ver mis comentarios, ni mi post, nada, no lo podía hacer. Hoy sí. Y esto a raíz de que el dueño del letrero definió que era de libre expresión y que si uno quería opinar diferente, pues uno tenía que tener el derecho de poder ver lo que a las personas que lo hayan bloqueado diga. Y pues sí. He ahí que terminó afectando a muchos que se han ido. O sea, tú me preguntas sí. Por qué muchos nos fuimos por buen tiempo de por acá. Fue por eso. Porque uno sí. Se evita preferir. No, venga, yo no necesito que me maltraten. Aquí no me están pagando, no me están dando nada del otro mundo, como para yo terminar exponiendo mi salud mental, mi tranquilidad o mi marca personal. Entonces, ahí es donde entra el tema. Las investigaciones por país tienen unos delimites, digamos, se delimitaron en Europa muy puntual, pero que se lleven a cabo, si no se encuentran suficientes evidencias, eso se queda en el tintero.
¿Por qué? Porque
hay unos temas más críticos y delicados, como por ejemplo, atacar un político y decir algo que no es cierto, pues eso le dan prioridad a que uno diga, venga, es que me siento afectado por el señor que entró y me dijo y no me dijo y me amenazó, qué sé yo. Ah, sí, bueno, pues hermano, usted se expone a las redes, eso puede recibir. Y ahí es donde uno dice, mire el nivel de toxicidad que pueden llegar a tener. O si lo vemos empresarialmente, el buzón de las quejas es las redes sociales, así como en términos generales.
Así es. Gracias, Néstor. Laura López, por acá, bienvenida, amiga. Placer.
Buenas noches, gracias, Juan Manuel. Bueno, a mí me parece que fue el año pasado, tal vez un año y medio, me pasó algo con una cuenta aquí de estas que crean este contenido, como decían, bien controversial y que todo lo que suben es para burlas y demás. Yo hice un comentario a raíz de una publicación, me parece que de un noticiero, y tergiversaron totalmente mi opinión y ahí comenzó a llegar todo el mundo. Claro, la cantidad de personas que siguen esta cuenta es significativamente mayor a la que puedo tener yo como de seguidores. Y eso fue una cosa, bueno, gracias a Dios en ese momento lo que pude fue bloquear la conversación. Yo digo, gracias por esta herramienta de bloquear la conversación y de no tener constantemente esas notificaciones llegándote de personas diciendo cosas que realmente tú no querías decir. Y bloquear también a la persona que lo hizo. Gracias a Dios no fue más nada de ahí, de personal. Yo, como experiencia, yo he estado en Twitter y ahora en X desde el 2009. He tenido periodos en los que me voy. He podido durar 2-3 años fuera, pero en los últimos 4-5 años he estado como más constante. Y algo que me llama poderosamente la atención es que precisamente pudiera decir que en los últimos 6 años, 7, la forma en la que se maneja esta red es muy distinta y hay muchos más personajes de estos de que buscan brillar, como uno dice, por cosas no tan positivas y buscando hacer quedar mal a cualquier persona que sube un comentario, aunque no tenga nada que ver con él. A veces yo tengo cosas que decir y simplemente prefiero no opinarlas porque cualquier persona puede tomar tu comentario y sacarlo de contexto completamente. Y pasa hasta con personas que conozco a nivel ya personal, fuera de la red. Y eso limita tu libertad de expresión, que ellos tanto hablan, que no, que yo puedo publicar lo que yo quiera en mi red, que yo lo que tú pongas aquí a nivel de redes sociales me da permiso a mí a opinarlo. Y realmente yo, ¿qué puede uno hacer? Ya esta sería una pregunta. Desde este lugar, yo que prácticamente, bueno, Juan Manuel, tú has visto literal lo que yo puedo aportar, digámoslo hasta cierto punto en esta red, sí. Nada que tenga que ver con controversia, no me monto en los temas de ola, es algo bien, yo siempre he dicho que muy demasiado bajo perfil, a diferencia de cómo yo me puedo manejar en otras redes. Y aún así aparece gente que te lleva a su terreno con otros comentarios que no son la esencia de tu publicación. Un ejemplo. Entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Voy a dejar de publicar simplemente porque el otro puede sacarme de contexto o me va a llevar a su arena de batalla?
Bueno, yo no dejaría de publicar, no dejaría de hacer mi trabajo de comunicador. Yo mantendría la profesionalidad. Lo que yo, miren, a veces se necesita tener mucha fuerza de voluntad para uno no ceder ante las presiones de los haters, de los odiadores y ante los comentarios que muchas veces te ponen. Pero yo encontré una ahí de estas cosas que uno recibe por redes sociales, la fábula del burro y el tigre, la famosa fábula del pasto es azul. Cuando alguien me ataca o me quiere molestar a través de mis redes, yo lo que le pongo en la respuesta es: tú tienes razón, el pasto es azul. Y lo dejo así, que se rompa la cabeza investigando qué fue lo que yo le quise dejar dicho. Pero cuando investigue y vea qué es lo que dice el pasto es azul, él va a entender bien claro lo que yo le dije. No sé si ustedes han escuchado esa anécdota del pasto es azul, esa fábula, no sé si la conocen, pero les recomiendo que la busquen porque es bien interesante. Y es una discusión de un tigre y un burro por el color del pasto. Y el burro dice que el pasto es azul, el tigre dice que el pasto es verde, van donde el león, para que el león sirva de árbitro, para que el león haga un arbitraje. Y el león dice: es verdad, el pasto es azul. Y el burro se va contento y el tigre le dice: pero ven acá, ¿y por qué tú dices que el pasto es azul cuando tú sabes que el pasto es verde? Y el león le dice: sí, es verdad, el pasto es verde. Pero yo le dije que el pasto era... A ti yo te voy a castigar, le dijo al tigre. Yo te voy a castigar. No porque el pasto sea azul o sea verde, sino porque discutiste con un burro. ¿Cómo un animal tan valiente, inteligente como tú va a perder su tiempo discutiendo con un burro y me va a involucrar a mí también? Entonces, por eso te castigo a 5 años de silencio. Ya, simplemente el pasto es azul. Eso es lo que yo me pongo en la mente.
Sí, esa es la moraleja. ¿Contestado, Laura? Parece que sí. Ya cerrando, Héctor, agradecerte nuevamente por estar en este espacio, un tema que quizás debieron aquí estar todos los haters de esta amada y querida red social, pero ya sabemos que para cambiar o eliminar un problema tenemos que aceptar que lo tenemos. Entonces, el hater nunca va a aceptar que es un odiador. Y agradecer también a Néstor. Adelante, Néstor.
No sé, la verdad es que como no pude estar en toda la sala, el space, quería saber si se hablaron de la clasificación de los haters. ¿Cuáles son esos nombres o esa clasificación que existen de haters?
Sí, bueno, sí, podemos. ¿Puedes repetirlo, Héctor, nuevamente? Sí, adelante.
No, yo no hablé de... Yo no los clasifiqué propiamente dicho como tal. Okay. Yo simplemente dije las características psicológicas de ellos. Ya la clasificación... Hay una clasificación por ahí. Yo no la tengo. Pero sí tengo, déjame ver, yo creo que puede aparecer algo por ahí. Déjame ver. No, no la tengo, bueno, pero sí sé que hay una clasificación.
Héctor, te voy a compartir algo que nosotros aquí en Twitter, o más para los que conocen la red social Clubhouse. Clubhouse es una red social también de salas, donde uno comparte con la voz y tiene un muy buen sonido y todo esto. Y allí conocí unas personas de Perú, bueno, son de varios países, y tienen un club que se llama The War Team. Y específicamente el sábado, una persona que tiene Tiburón Disruptivo mencionó el tema de los haters y puso estos nombres. El primero es el hater de moda, es el que está pendiente, que está pasando en tendencias para opinar en contra y buscar a afectar de una u otra forma para conseguir audiencias. El siguiente es un hater sarcástico, pues el mismo nombre lo dice. Él está buscando a punta del sarcasmo, de la broma, del chiste, pues generar que la gente tenga una forma distinta de ver por qué está siendo de hater, cómo lo está afectando. Ese pasivo agresivo que a veces dice uno, venga, ¿en serio? ¿Por qué tenía que sacar ese comentario? Lo hizo a propósito para lastimar. El hater fotocopia mala. Quiere hacer todo lo que tú haces, pero denigrando y mejorando lo que tú le presentas como opciones. El inseguro, y creo que por ahí debe estar entre los que tú mencionaste en el tema psicológico, es que ellos mismos no se hallan y no saben para dónde coger y creen que esta es la mejor alternativa. Atacar de una forma insegura y buscar que haya reacciones, que muchas personas se le unan. Y está el incógnito. El personaje que tira la piedra, esconde la mano. Es un dicho por acá de Colombia, no sé si por allá lo mencionan mucho. Y está siempre ahí como al acecho, a ver dónde le puede, qué cosita le coge como que no era lo que se quería dar a entender y se lo hace malinterpretar. Ese tipo de hater también es súper delicado, a la vez de que es el que usa cuentas fantasmas, o huevo, le llaman en algunos países. En España les dicen son cuentas huevo, porque solo tienen... no tienen foto, pues. Y está el hater doble moral, el que siempre está apoyando todo lo que tú digas, pero por detrás está haciendo lo contrario, o sea, está intentando de figurar la imagen, de acabar de dañarlo. Y está el hater abogado o pseudo intelectual, que se sabe todo, y yo no quiero pasar por esas, pero bueno, se las sabe todas. Es el que tiene la última palabra, se sabe la norma, la ley, el capítulo de la Biblia. Espere, esa persona lo está haciendo con una doble intención. Pedir micrófono en todas las salas para de una u otra forma poder atacar con el conocimiento que tiene. A veces son bien recibidos, pero a veces uno dice, venga, esto no está bien, porque ya me está sacando de contexto lo que yo opiné o lo que se está hablando en la sala. Ese tipo de personas también se vuelven un hater silencioso, otro pasivo agresivo. Así nomás, por ahí era lo único que quería decirles para irme. Gracias, Juan Manuel.
Siempre, Néstor, interesantísimo. Yo creo que hay que hacer un masterclass con Néstor del hater. Muy interesante, muy interesante. Héctor, tus redes, tus coordenadas, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden contactarte?
Bueno, en Facebook, ahí estamos, en Facebook, HéctorBrea.12 o Héctor Brea. Ahí esa misma foto que ustedes ven aquí en el perfil de X, la van a ver en mi Facebook también. Me pueden seguir también por aquí, pueden empezar a seguirme para yo también seguirlos. En Instagram, HBreaG. Y en YouTube, primer canal educativo dominicano. Ahí está nuestro canal de YouTube. Y disponible para todos ustedes, Héctor Brea, psicólogo clínico, a sus órdenes. Juan Manuel, muchas gracias. Maravilloso el programa, me encantó. Gracias a las personas que asistieron, a los que hicieron sus comentarios, a Laura, a Néstor. De verdad, un placer haber compartido con ustedes y un placer haber compartido otra vez contigo, Juan Manuel.
Siempre, siempre, Héctor. Tú sabes que usted es parte de este espacio. Y recordarles también que este espacio, igual que los demás, están en todas las plataformas de redes sociales, en Spotify, en Deezer, en TuneIn, también en Amazon Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast, en la que usted desee. Además de eso y adicional a eso, este espacio ya está en YouTube por la plataforma 180 grados RD Wi-Fi Media. Estamos en YouTube a partir de enero del 2025 y estaremos próximamente con más episodios para YouTube por 180 grados en todas las formas posibles. Estamos grabando ya en una plataforma propia que tenemos, que ya lo hago desde aquí, desde Punta Cana, y también directamente en el estudio que tenemos disponible de 180 grados y Falla Media en Santo Domingo. Por cierto, este viernes estaré grabando algunos episodios por ese mismo estudio y próximamente y muy pronto estarán disponibles esos episodios con grandes invitados. Temas de salud mental, precisamente, de derechos jurídicos y también de deportes con una afamada e importante cronista deportivo. Así que buenas noches, descansen. Héctor, un millón de gracias, hermano.
Un abrazo a todos, Manuel, gracias.
Siempre muy gratificante tenerte por acá. Un abrazo a Néstor. Néstor, espero que me visites más seguido, que tenía como 4 años que no me visitaba.
Hace más o menos 2 y medio, pero no más.
No, perfecto. Un abrazo, hermano. Y también a Laura. Gracias por compartir su experiencia por acá. Y a todos. La próxima semana nos escucharemos nuevamente por acá.
Siempre. Que pasen buena noche. Gracias a ustedes.
Igual, gracias. Y nos escucharemos próximamente, la semana próxima. También nos veremos en YouTube y pueden este espacio escucharlo próximamente también en las plataformas de redes sociales y de podcast. Buenas noches, descansen. Chao, chao.
Bye, bye.